Oye, ayer Matías, mucha gente echó de menos que estuviera ahí en la mañana.
Mucha, yo.
Por la cocina del debate, obviamente, debate. Particularmente porque fue un debate bien particular. En la tarde te escuché en el lado personal haciendo un mea culpa, una autocrítica. Porque, a ver, aquí no solamente fueron criticados los candidatos, sino que fueron criticados los periodistas y el rol que cumplieron al final.
Hubo bastante crítica a los periodistas, yo no
pero
sé.
No, si... pero ojo que es parte de una oleada de críticas al rol que están jugando los periodistas en el contexto de la elección.
En todos los aspectos.
A los periodistas, a los del panel de Torrenza Cero los han criticado, han criticado a los periodistas que han hecho entrevistas en las radios.
A todo
lo que se mueve hoy día le cae, digamos. Efectivamente le cae. Pero cuéntate algún cagüín.
No, más que Gawain, es lo que es evidente.
¿Por qué se dio ese clima tan odioso? Yo ayer decía, a mí me pasó que yo hago el foco en Manuel José Sandón y digo que él llevó permanentemente esta cuestión al patio del colegio. Y eso fue lo que yo percibí. Ayer me volví a ver el debate entero porque lo vi en la mañana más apurado.
No lo he logrado verlo.
Y me senté y lo vi entero de punta a cabo. Y francamente fue insufrible.
Sí, de verdad.
Fue insufrible.
Fue tenso todo, mira. Desde la organización, yo no sé mucho quién organizó, si eran los partidos, era Chile Vamos, eran los canales. Mala la hora, partamos por ahí. O sea,
nadie
se puso los pantalones aquí para decir a las 23:30 horas un debate de esta trascendencia, no. Tú dices a las 10 de la noche, ¿por qué? ¿Quién eres tú, iluminado? Sí, 10 de la noche son los prime en Chile, obviamente eran a las 9, ¿no? Cuando eras chico.
Sí, claro.
Hoy día son a las 10, una cosa así requiere darle la importancia suficiente.
¿Pero eso fue responsabilidad de los partidos o las canales?
Entiendo que eso es de los canales.
Sí, yo también
entiendo que es de los canales.
Por eso
sí, lo que no está muy claro, mira, partió, no había ese relajo, esa cosa cívica de que entrara la gente, que subiese público, por ejemplo, por el miedo a. Pero se generó casi como una cosa, si tú entraras a la NASA, como si tú entraras al Kremlin, no tengo idea, con unas credenciales enormes, los directores de los canales, gente que es requete contra, conocía así de la vista muchas de ellas, con unos aparatos grandes colgando como si no te dejaran entrar. Vi secretarios generales de partido como Francisco Undurraga, secretario general del partido de Evópolis, sin poder entrar. Un tipo más pacífico, tipo más tranquilo, más bonachón. No hizo ni un escándalo. Yo en un momento le dije, oye, ven, pasa, entra aquí. No te preocupes, porque los guardias no lo dejaban pasar. Los guardias no tenían ninguna responsabilidad, cumplían una orden.
Sí,
entonces,
claro, por supuesto.
Se generó un ambiente donde no podía entrar el secretario general de uno de los partidos. O sea, nos tomamos esto como si fuese controlando barras bravas, controlando gente que no es capaz de autocontrolarse, con una cuestión que había que mandar los carnets de identidad antes, como si uno fuese con material radioactivo. Entonces, yo siento que el ambiente se fue generando y se fue crispando desde la entrada.
Pero es algo que no conocía.
Es que es importante saber,
claro,
eso, porque
es algo
eso también
que no conocía,
te predispone a
y nadie que se hizo cargo de
una
supone.
Manera.
Con y nadie se hizo cargo en el momento que yo llegué, llevé a los niños, que yo suelo llevar las otras cuestiones, empezar que, ¿y por dónde? ¿Y quién? Es que por aquí no pueden entrar. Perdón, es el lugar donde yo trabajo todos los días, vengo con los niños para enseñarla, para que conozcan a los candidatos, que es una cuestión de
educación cívica,
lo he hecho desde que la mayor tenía 8 años, tiene 18, un privilegio que siento que tengo por mi trabajo, y lleno de cortapisa, y nadie se hacía responsable. ¿Quién hace este ridículo? Este mamarracho de seriedad. Les prometo que no viene ni armado ninguno de los niños, digamos, ni yo, ningún candidato, ningún
director.
O sea,
le había quitado los cuchillos antes de entrar, digamos.
Sí, no. Niños con cuchillos, a esto no.
A esto no, digamos.
Entonces, claro. Yo te diría que ahí predispone. Ahora, cada uno entra a su camarín. Yo tuve la suerte de ver a uno, me topé a la entrada a uno de los candidatos que venía con la cara bastante tensa. Encerrados todos, un pasillo vacío, cada uno encerrado con sus cuatro asesores que podían estar. Después yo me fui como a un backstage que había, con un juguito, un café, que está en la parte trasera, lo que se veía en la televisión, y ahí la cuestión sí que era. Ahí sí que había material radioactivo, yo creo.
¿Sí? O sea, el café tenía algo.
No, tenía que.
O los juguitos tenían.
Era una cosa
algo.
Que era Cast, Piñera y Osandón, más sus tres o cuatro asesores. Y nadie hablaba, un ambiente como raro. Yo tratando de como uno los conoce, porque los ha entrevistado 20 veces a los tres, entre un tema para allá, un tema para acá, tratar de...
Es que alguien tiene que hacer esa pega, siempre,
claro.
En un contexto como este. O sea, todos hemos participado en debates de este tipo y siempre hay alguien que o se preocupa de que no se vean hasta que entren al estrado, al estudio, al que sea.
Atrás sin golpe,
o,
digamos.
O, claro, atrás sin golpe, entonces para que no se escupan antes, digamos, ¿verdad? O no se vayan a decir nada, o no empiecen a calentar el debate antes, porque también pasa eso a veces. Cuando hay buena onda entre los candidatos se ponen a conversar y empiezan a calentar el debate y a tirar ideas y a discutir antes. Entonces, sí, hay distintos mecanismos, pero tiene que haber alguien a cargo de terciar en esa situación.
Por supuesto. Y ahí tú venís a hablar y pasábamos para allá, estaba muy frío, muy tenso, pero mira, era una cosa que, insisto, que uno que más o menos conoce estos ambientes, no lo ha visto, yo no lo había visto tan cargado nunca, pero tan requete contra, lleno de reglas minuciosas, donde uno, nadie podía pasearse por un estudio, es un estudio de televisión, no es la NASA, no es el Santo Sepulcro. Uno, oye, pero, momento, ¿dónde va? ¿A dónde voy? Ahí pues voy. Voy al lugar donde me voy a sentar más rato, mirar, para cachar, porque como yo he estado enfermo, no viene el ensayo. Una cosa tan elemental como esa, como casi como llamando por guardias de seguridad. Entonces, predispone, y ellos venían muy cargados. No voy a decir quién porque no tengo autorización, pero yo conversé con algunos de ellos que venían cargados y con ganas de pelear. Los diarios en la mañana hicieron su papel también. Sí. Algunos columnistas, no recuerdo cuál, el lunes en la mañana decían el incentivo de este a sacarle la... Creo que era Carlos Correa, me parece haberlo leído.
Sí,
diciendo que qué es lo que va a pasar, porque este le tiene el incentivo que ahora o nunca. O Sandón le saca la mugre a Piñera ahora o nunca. Decía algunos, leían algunos diarios por ahí. Entonces se fue dando. Y además ellos, los candidatos, hicieron todo lo posible. Si me preguntan quién ganó, yo creo que la unidad de medida para ver quién ganó mi juicio es quién logró llevar agua a su canal, a lo que quería respecto de su desafío. Si esa es la medida de triunfo, yo creo que Sandón ganó por goleada, porque llevó a los otros a su terreno, jugó el partido que a él le interesaba jugar.
Sí. Pero eso es lo que quiso, y no contestó nada.
La prueba es que los otros dos al final hicieron ese punto de prensa, y los dos estaban casi Piñera bastante amargados, se les puede decir, respecto, sí, de su rendimiento, y Piñera y Sandón dijo, estoy contentísimo. Mm. ¿Por qué? Sí, desempeñó el partido que le gustaba jugar a él.
Qué complejo estar contento por haber hecho ese desastre, pero...
Ahora, no son pocos los que se preguntan, y se lo pregunto a ustedes, ¿ah? Pero ya no hay mucho que hacer, pero ¿fue un error de Chile Vamos a aceptar a Osandón en la primaria, o lo deberían haber dejado que se fuera a la primera vuelta? Porque puede ser parte de una coalición, alguien que te desordena y que te echa a perder en el fondo la fiesta, ¿de esa manera?
Es que también se fue encarajinando. Yo no recuerdo cuándo fue que lo aceptaron o lo invitaron, porque el independiente, pero se fue encarajinando por el camino.
No, lo fueron a convencer. No, a Osandón lo fueron a convencer. Osandón tenía una decisión más o menos tomada de ir a primera vuelta, y la verdad que lo fueron a convencer. Y de hecho, y llegaron a un acuerdo.
Esto
y
fue en noviembre, ¿no?
Sí, puede ser por ahí. Pero a Manuel José Sandón lo fueron a convencer.
Mal negocio
hicieron. Lo fueron a convidar, lo hicieron cariño, le ofrecieron cosas, le mantuvieron. Pero ojo, una cosa es que lo convidaran, lo ofrecieran y todo lo demás. Pero la segunda es que, sin duda, Manuel José Sandón entró a jugar un juego. Y la expresión juego la digo en el sentido más literal de la palabra, o sea, no digo que se lo tome con ligereza, pero mejor Sandor empezó a participar en una competencia, eso está mejor, en la que él aceptó tácitamente y formalmente las reglas, y él no las cumplió. Y ese probablemente es el punto más relevante, y no las cumple claramente, porque yo tengo la sensación de que Manuel José Sandón está jugando un partido ahora en otra dimensión. Manuel José Sandón sabe positivamente que él le quedan 4 años de senador con gran, muy cómodo y muy confortable, que él tiene una base popular importante, y alguien me decía ayer y me escribió un sesudo mail, alguien en que me un WhatsApp en realidad, en el que hacía todo tipo de análisis diciendo que lo que probablemente estaba ocurriendo era que a Osandón le convenía este anticlima, porque este anticlima lo que hacía era que desincentivaba a la gente a votar, y a él le conviene que vote la menor cantidad de gente. De hecho, los números de Osandón son, que es probablemente donde hay que mirar, son números interesantes para tratar de entender qué escenario podemos encontrarnos este fin de semana en la primaria. Manuel José Osandón obtuvo 315.320 votos en la elección senatorial del año 2015. 2013, lo que representaba un 24,43% de la votación conseguida de la votación total, con lo cual fue electo senador. Aquí el primer elemento a tener en cuenta es que él obtiene, él saca 315.320 votos, pero su contendor, Lorenzo Colborn, saca 293.517 votos, lo que representan un 22,74%. O sea, cuando se habla de que sencillamente Ossandón arrolló a Colborn, uno tiene que tener ojo, sí, con ese análisis.
Pero en marzo fue que decidió Ossandón ir a,
sí, yo no
a
me
la
acuerdo,
primaria.
Yo me acordaba cuando. Pero
ni con un contexto, pero ¿de dónde venía uno y dónde venía el otro? Uno una figura más emergente, si se quiere, en el mundo nacional,
por supuesto,
parlamentario, y Colborn venía de ser la superestrella de toda la derecha un par de meses antes.
Pero fue a votar en una circunscripción en la cual un porcentaje relevante de la población estaba concentrado en la zona de influencia de Manuel José Ossandón, Puente Alto, Pirque, La Pintana, La Florida, digamos.
¿Y o las sea, Condes Vitacura y Lo Barnechea de Colborn?
No necesariamente. Pero,
no por historia electoral, pero sí por...
Pero ganó Colborn, efectivamente, en esos lugares ganó Colborn. Pero te insisto, o sea, lo que pasa es que hoy día es más figura nacional que lo que era en ese minuto, sin lugar a dudas, pero era figura local potente. Consigue 315.000 votos. En la última elección alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón obtiene, y esto es lo impresionante, 81.191 votos, representan el 70,10%, o sea, obtiene el 70% de la votación en Puente Alto. Entonces,
mayoría nacional, aprox.
Pero yo creo,
pensando
que quien sale segundo obtiene el 22% de los votos. O sea, estamos hablando de que fue una aplanadora la que pasó Manuel José Ossandón en la elección
municipal. Ossandón viene aplanando la calle, digamos, en esa zona desde el 96, en Pirque. Él ganó a penita y de manera bastante no clara el 92.
En la primera, efectivamente.
El 92, a penita, y una cosa que no se ha aclarado del todo, pero en fin, con el 20%, Pirque 92, Pirque 96 ya sacó 60 y tanto.
Sí, sí.
Y ahí barría, ¡pum!
Ahora, aquí voy, dame un segundo. Sí. Lo que pasa es que hay un punto aquí. Ossandón tiene un caudal electoral que él calcula en los 315.000 votos de la parlamentaria del 2013. Si nosotros estamos hablando de un escenario, como entiendo que la gente cercana a Ossandón proyecta, de que no van a votar más de 500.000 personas, Ossandón está convencido que gana la primaria. Y ese probablemente es un punto bien relevante a tener en cuenta. O sea, mientras menor sea el número de participantes, el piso y el techo de Ossandón están muy cerca. O sea, Ossandón tiene un piso que debe estar en torno a los 250.000 votos y un techo que debe estar en torno a los 350.000 votos. Entonces hay solo 100.000 votos de diferencia entre su piso y su techo. Y eso lleva a que probablemente Ossandón esté apostando a que el N sea muy bajo y que él pueda conseguir. Y el punto práctico es que lo que nosotros no hemos, lo que probablemente nadie, ni siquiera en Chile Vamos asumieron, es que Ossandón está compitiendo para ganar. Y está compitiendo para ganar en esta lógica estrecha, pequeña, de entender que va a votar poca gente, de que tiene una capacidad de movilización, otros le llaman acarreo, yo prefiero decirle movilización, muy importante, muy superior a los de sus contendores, y por lo tanto el planteamiento de Ossandón es un planteamiento de triunfo, es un planteamiento de aprovechar las condiciones objetivas, usando la análisis marxista, aprovechando las condiciones objetivas, obtener la nominación por Chile Vamos de candidato presidencial. A eso es lo que está apostando. Por eso es la preocupación que se plantea respecto a haberle dado todos estos escenarios, todas estas posibilidades de difusión, por un lado, y por otro lado, la preocupación respecto a la sensación de que para Piñera la primaria es una carrera corrida, porque eso lo único que hace es desincentivar a sus partidarios a ir a votar, es decir, y lo que hace que el voto de Piñera sea un voto muy voluble y el voto muy móvil.
Ahora,
y el voto
solo para meter algunos matices a eso y preguntas que nos hacíamos ayer a partir de los efectos que puede tener esta actitud en el electorado, y yo se las hacía a Roberto Méndez también, y claro, Roberto decía, a ver, yo tiendo a pensar por la manera, por lo que uno conoce al votante tradicional chileno, que no le gustan este tipo de ambientes confrontacionales, que más bien los castiga. Ahora, puede que los castiguen oyendo a votar, más que yendo a votar por el otro, digamos, ¿verdad? Pero hoy día están pasando tantas cosas a nivel de opinión pública en Chile y en el mundo, que vaya uno a saber si de repente es Ossandón el que es capaz de convocar a esa gente que está desencantada,
Claro,
por cierto. Que en el fondo prefiere ir a votar por él por un voto castigo. Eso solamente lo vamos a ver el domingo y después de analizar los resultados.
La impredecibilidad es la característica más notoria de esta elección. Nadie sabe para dónde.
Y lo otro es que, ojo con los números de Osandón también, Nico, que en los que tú das tienes toda la razón, pero Osandón no tiene la máquina que tiene trabajando en Puente Alto, en Pirque, en otros lados, donde no tiene a todos los alcaldes a favor, tiene algunos en contra, en el resto de Chile. O sea,
sí, no, por supuesto.
En el resto de Chile tiene una carencia gigantesca, y eso solamente con Puente Alto no va a ganar la primaria.
No, pero
no puede ganar la primaria solamente con Puente Alto, eso es un hecho. Entonces, es posible que saque bastantes menos votos de los que uno cree, pensando en el total nacional. Claro, puede que dé un batatazo en sus lugares, pero en el resto no es fácil. Ahora, lo del batatazo también hay que ponerlo en duda, porque tiene su zona, según me dice gente cercana a él, tiene sus zonas divididas. Tiene sus zonas divididas. O sea, si bien Codina está con él y es como su jefe de campaña, los alcaldes de San José y Epirque están contra él.
Yo creo que con Osandón va a pasar lo que va a pasar con el Frente Amplio en noviembre. Mucho menos de lo que se supone. Mucho ruido, pocas nueces.
Ya me pienso.
Mucha capacidad de vociferar, de proponer cosas increíbles, o de garabatear, o de mover el árbol, y de ser la novedad y de ser lo atractivo en el término así como morboso de las cosas, porque claro, proponer que se expropiar el 20% de todas las empresas es como chuta miércale.
Terminar con la autonomía del Banco Central.
Hacer trenes, digamos, de cada uno un tren de su trabajo a su casa y decirle al otro que es un sinvergüenza. Son cosas que no son propias de la política chilena, ni proponer cosas delirantes, ni sacarle la madre del lado.
No sabemos qué le pasa a la gente con él.
Claro. Entonces, estas cosas, obvio que atraen mucho titular, pero vamos a ver cómo se traduce eso.
Esa es mi pregunta.
El día de la urna. Y yo tengo la sensación de que el batatazo va a ser un anti-batatazo. Va a ser menos nueces que los ruidos del Frente Amplio.
Ojalá, porque yo siempre he sido una defensora de la inteligencia de la gente.
Pero mi lógica...
En términos de que al final termina castigando este tipo de cuestiones que son...
Pero mi lógica era distinta. Así, lo que yo les quería plantear era desde dónde se paraba, a partir del análisis electoral que hizo la gente de Osandón, desde dónde se paraba Osandón en la campaña y en los debates. Y él se para, al revés de lo que nosotros pensamos, al revés de lo que ocurre con Felipe Kast, él se para desde una posición ganadora. Porque su entendimiento de la realidad es particular. Y es propio, y es muy propio de él.
Y es acotado.
Y él entonces, o sea, a ver, yo me acuerdo cuando lo entrevistaron aquí, en la radio, en Estación Moneda.
Matías con Juan Pablo y el Rafa, ¿no?
Juan Pablo Arraín y el Rafa Gumucio. Y yo me acuerdo haberle mandado un WhatsApp a Matías diciéndole, oye, pero si es candidato a presidente, no es candidato a alcalde. Y toda su lógica. Y entonces yo tengo la impresión de que Osandón tiene esa... Ahora, el problema práctico es que esa gente a veces logra cambiar la perspectiva. Yo estoy de acuerdo con ustedes que la probabilidad es no solo baja, sino que es muy baja. Yo tengo la impresión, además, que no van a votar 500.000 personas. Yo creo que Chile Vamos van a votar más de 1 millón de personas tranquilamente.
Roberto decía que 500.000 es un fracaso.
No, 500.000 es un fracaso. No, 500.000 es un fracaso absoluto. Y ojo que si Osandón repite una parte de sus números, Piñera, si gana, va a ganar con el 50 y pocos. Vamos a ver un Osandón muy fortalecido y un Piñera en el cual el análisis va a ser qué es lo que va a decir la nueva mayoría. Oye, no es capaz ni siquiera de conseguir más del 50, una ventaja abrumadora en su propia elección.
Oye, antes de cerrar el capítulo debate Chile Vamos,
digo dos cositas que siempre
antes de cerrar.
Dale, porque yo quiero llevar al rol de los periodistas.
Entonces, yo creo que a poner ojo en la relación Piñera-Kast. Yo creo que se generó una fisura ese día. Creo que hubo una tensión más allá de lo que uno pudiera esperar con algunas descalificaciones que ese es el terreno al cual llevó, creo yo, Osandón a todos.
No solo, al patio del colegio, no, sí, solo, yo insisto, o sea, en mi en
no
la
solamente en el Osandón-Piñera, Osandón-Kast, sino que Piñera-Kast. Piñera decide... Usted se equivocó. Lo que pasa es que usted no fue presidente, por eso, mirando para otro lado. Lo que pasa es que los presidentes se equivocan. Populista, le dijo Casa Piñera. El otro le dijo, ¿por qué no me llamaste por qué no dijo usted nada cuando pudo haberlo dicho? Ciertas cosas como picado, con mala onda, que yo creo, y lo puedo percibir oliendo, me puede fallar la intuición después, que no quedó bien eso. O espero que hayan hablado ayer, espero que se junten de manera cívica, de manera adulta, porque ahí creo que el 3 de julio para Kast, si es que no gana, es distinto a lo que lo planeó al principio. Puede ser un poco más complicado cómo se van a... Se le paró un poco, o sea, cuando lo tuteó, le dijo, a ver, tú, Sebastián, ¿sabes qué? Y no se dejaban hablar. Y yo, sí, pero ¿quién está usando dólar al medio? No, era Kast y Piñera. Y se interrumpía, no se dejaban hablar, cuando la idea de ello es hablar de principio a fin.
No, se contaminó entero, claramente. Yo los quería llevar al tema del rol de periodista porque hay un cuestionamiento y hay mucha gente que nos está diciendo, bueno, ya, pues la autocrítica del rol de los periodistas, porque muchas personas perciben que estos climas se gatillan a partir del rol de los periodistas, o sea, de haber partido preguntando una cuestión que no tenía que ver con temas de campaña, sino que tenía que ver con un tema de pelea, o de haber sido extremadamente punzante o pesado o apurete, sí, o lo
ese
que
fui
sea,
yo, ese
y,
fui yo.
Y seguir constantemente insistiendo en los temas que tú sabes que son temas para el titular y para el rating, pero no necesariamente temas para un debate presidencial, etcétera.
Yo con lo autocrítico, ¿quieres decir algo?
No, sí, quiero decir algo antes que tú, de hecho. No, lo que pasa es que yo no hago autocrítica, porque lo que pasa es que lo que yo considero que es una autocrítica, como considero parte del lote, mucha gente la considera que es crítica. Entonces, y la verdad que no me gusta criticar a los periodistas, porque los periodistas no son buenos para recibir críticas. No somos buenos para recibir
críticas. Yo sí soy re bueno en partido.
Y te las hago a diario. Pero mi punto es ese. No, de verdad yo me siento, les quiero ser súper honesto, me siento inhibido en la materia.
Yo no personalizaría ninguna crítica, pero si hay una cosa en la que yo siempre he creído, y yo creo que lo hemos conversado mil veces nosotros, a mí no me gusta cuando los periodistas adquirimos un rol protagónico, más allá en el fondo de la función de intermediación. Ahora, que uno tiene que hacer.
Hay un punto...
Ese es mi único tema, pero la autocrítica...
Hay un punto, déjame hacer un pequeño punto antes de eso. A mí me tocó participar en varios debates, en dos en realidad, me tocó en dos, Lago Saldívar creo que fue uno, no me acuerdo cuál fue el otro, y la verdad es que, y en muchos programas de entrevistas políticas, me tocó la última vez que existió De Cara al País, yo fui parte del panel, y me tocó también participar en cosas más de varios canales, y yo la sensación que yo tengo es que siempre, o sea, no la sensación, la certeza que yo tengo es que siempre hubo un cierto manejo editorial en el cual uno tenía libertad para preguntar lo que quisiera, pero antes de empezar uno se juntaba y planteaba, oye, a ver, dime, a ver, ¿en qué pensás preguntar? Esto, ya, ok, ¿por qué lado empezamos? ¿Quién hace la primera pregunta? ¿No será anticlimático empezar con eso? Yo no sé si esa pega se hizo.
No, aquí era cada uno por separado, cuatro canales. Yo sí,
ese es mi punto.
Yo voy a partir por la autocrítica, porque siempre que yo fui apurete, se me pasó un cambio, lo que ustedes quieran, pero... Y sí, lo acepto. Mira, cuando la gente que te quiere por el WhatsApp en ese momento te dice baja un cambio, es porque es verdad. Pero también decir, después de la autocrítica, voy a volver a lo que señalaba recién, el diseño, el macro diseño. Cuando a ti te dan 3 minutos para tener a Sebastián Piñera o a Kast o a Usando la Frente, 3 minutos de reloj para hacer la pregunta, por corta que yo hice preguntas, ni una opinión, solo pregunta dato, casi como, ¿cómo se llama usted? Traté de hacerlo así, entonces pareció muy rápido, y esa pregunta... te demoras 25 segundos en hacerla. Cuando te das cuenta que el otro le resulta relativamente incómoda, por ejemplo, a mí me tocó en el caso de Sebastián Piñera, por ejemplo, el tema de la seguridad, que tuvimos una discusión dependiendo de qué termómetro se usaba, porque existe más de uno. Cuando las respuestas te la quieren dar en 1:40, cuando son 3 en total, pero en total, no la primera pasada, 3 en total, el incentivo es a meterle a todo chancho para poder hacer más de una pregunta. Porque uno se va preparado 2, 3, 4 días, ha conversado, en el caso mío, yo conversé con más de 20 personas. Tenía documentos de todos los temas que llevaba. Entonces, la ansiedad te come, y eso, autocrítica me da, no debería tener ansiedad, por eso reconozco la crítica, pero también... que no se puede generar un diálogo muy profundo cuando te dan 3 minutos.
No, claro que no.
Es como... imposible. Entonces yo creo que el diseño en general fue pésimo. Yo fui parte, así que... O sea, no fui parte del diseño, pero fui parte de todo el entramado. Pero estuvo mal, de principio a fin. Desde el horario hasta los incentivos. Yo creo,
y por eso
hasta
la comparación de la que se abusó un poco anoche con el debate que tuvieron en el Frente Amplio los de Mega es bien injusta, porque el formato era totalmente distinto. Después de lo que pasó la noche anterior, cualquier otra cosa iba a ser diferente. Entonces, yo no caería en la comparación de decir, no, este sí fue un debate de verdad, porque tampoco fue un debate. No, o sea, fue una conversación, eso fue una entrevista doble.
Sí. Y
es distinto de un debate.
Sí, ahora yo creo que que ojalá los canales aprendan la lección, y yo creo que más que esta lógica de tener un rostro de cada uno, yo creo que habría que definir un solo moderador.
Imposible, ¿ah? Si los canales, imposible. Si los canales no son capaces de ceder su horario prime, imagínate que van a ceder.
Pero, bueno, pero ¿te das cuenta que en el fondo los canales caen en la misma lógica de los políticos?
Ahora,
eso, oye, está pésimo.
Yo quiero... te voy a contar un secreto, pero una historia que no tiene por qué ser sabida. Este debate fue hecho... con una, como se, con una, no copiando la palabra, sino que muy motivado, muy reflejo
inspirado.
De inspirado, gracias Cori, en el Argentina Debate.
Argentina Debate, hemos hablado mucho.
Y lo, de hecho, nosotros lo vimos para poder saber cómo van los tiempos, qué sé yo. Y allí es una fundación que no son ni los canales ni los partidos, es decir, una institución que se pone para, sí, me acuerdo que lo comentaste.
El embajador argentino en Chile fue el que la hizo. El embajador argentino en
que
Chile
se pone desde la equidistancia entre los canales y entre para presta su prestigio, sus espaldas para recibir a los que vienen a debatir y a los que vienen a moderar o a preguntar, porque no solo son los periodistas, los periodistas no somos intermediarios también, somos preguntadores,
opinantes,
preguntadores, moderadores, un montón de cosas. Depende cómo se diseña el modelo de debate,
es el rol que tienes.
Y aquí nosotros no teníamos que moderar, en 3 minutos no teníamos nada que moderar.
Pero aquí no se definió el rol que iban a cumplir, nadie lo definió.
Lo importante es que no había un ente que estuviese equidistante de los partidos y de los periodistas que definiera las normas, sino que una cosa la pusieron los canales, que era el horario, y otra cosa lo ponían los partidos políticos que querían que esta cuestión fuera corta, rápida, que no me preguntaran mucho. Entonces, yo creo que salió un chancho un poco mal parido.
Sí, yo tengo esa misma sensación y creo que en este caso no es por echar la culpa al empedrado, creo que el empedrado tuvo mucho que ver.
Igual, oye, una institución hoy día, a partir de ahora, se empieza a generar para adelante la institución de los debates.
Lo venimos proponiendo.
Para radios, para televisión, para medios, y que se preste como casa para los medios y para los candidatos de derecha, centro, izquierda, arriba, abajo.
Nosotros como radios tuvimos dos buenas experiencias en las últimas dos elecciones con debates organizados por Archi y la Universidad Mayor. En su momento, cuando estaba Luis Pardo en la presidencia. Fueron debates bien armados, porque ahí hicimos la pega bien hecha, o sea, nos juntábamos, definíamos, había un mecanismo que, a ver, tú, siempre uno queda con la sensación de que es poco debate, pero
se debatía poco.
Se debatía poco, sí.
La gracia que tuvo que aquí se debatió, no es muy buen nivel, pero esta es primera vez, digamos las cosas buenas también, el debate del domingo, es primera vez que vemos a candidatos debatiendo. Antes era todo como...
Pedimos sopa, después no nos gustó la sopa. Sí, eso hay que entender.
Hay un punto de inflexión.
Queríamos comer sopa y no nos gustó la sopa.
Siempre salíamos todos defraudados. Esta cuestión no fue debate. Este domingo sí fue debate.
Yo lo dije ayer con mucha fuerza eso.